El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Thank you.
sin una interpretación de Mary Zio en este segundo bloque del Hueco en el Muro en este miércoles 25 de enero. Durante estos días, el día de ayer en concreto, estuvimos a propósito de recordar los que han sido estos 14 años del Estado Plurinacional de Bolivia, es recordar también de que esa plurinacionalidad no solamente es de Bolivia, sino de toda nuestra patria grande, nuestro Avia Yala, y ha sido, la verdad, un gusto tener en el Hueco en el Muro a Joel del pueblo Muisca de Colombia. En esta segunda parte del programa tenemos igual, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de conocer más de los pueblos que habitan nuestro territorio. Es todo un desafío que nos estamos planteando como red de la diversidad y como comunicación alternativa, una obligación en realidad, ¿no? Conocer el espíritu, conocer las características, conocer las costumbres, los desafíos, las luchas de los pueblos que habitan nuestro territorio. La entrevista de hoy tiene ese carácter también especial y vamos a plantear a nuestra compañera Gaby que nos presente pues a nuestra invitada y comenzar estos minutitos agradeciéndole a ella también por compartir estos minutos aquí en las emisoras de la Red de la Diversidad y en el Hueco en el Muro. Gaby.
Gracias, Pablo, y unirme también a estas tus sentires respecto a lo que estamos abordando esta semana, ¿no? A propósito de celebrar los 14 años del Estado Plurinacional de Bolivia. Con motivo de esto también, el tema que escuchábamos proviene de una comunidad afrocolombiana allá en Colombia, claro está, que ha sido acreedora de un premio en el Festival de Música y Cultura Afrocolombiana, como es el Petronio Álvarez. Entonces, creo que hay también como actividades que se deberían implementar en nuestro territorio para que se conozca algo de lo que, de la historia del pueblo afroboliviano, de sus costumbres, pero también de las 36 nacionalidades que habitan este nuestro territorio. Entonces, para hablar acerca de lo que significa para los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas de Bolivia, estos 14 años del Estado Plurinacional, es que vamos a conversar con Marité Zavala, que es parte del pueblo afroboliviano en el territorio de Santa Cruz, precisamente, que es donde ella habita, que justamente ahora está en un viaje para establecer alianzas que beneficien al pueblo afroboliviano. Querida Marité, muchísimas gracias por cedernos parte de tu tiempo y darte la bienvenida nuevamente a este espacio del Hueco en el Muro.
Querida Gaby, Pablo, a toda la audiencia, es un honor poder compartir con ustedes. Yo soy María Teresa Zavala Barriga, ese es mi nombre completo. Yo soy afroboliviana, nacida en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Aquí estoy presta para poder compartir con ustedes, para que podamos escucharnos, aprender e informarnos lo que ustedes necesiten.
Gracias, Marité. Marité querida, o María Teresa, como te gusta, plantearte esto, ¿no? La evaluación desde el pueblo afroboliviano de estos 14 años de Estado Plurinacional. ¿Qué ha significado? ¿Qué significa para ustedes? Ahora que justamente nos encontramos en un momento en el que se está hablando, se nota, ¿no? Que hay intereses de sectores conservadores de derecha que quieren volver a instalar la República Boliviana, ¿no? Entonces, para nosotros y nosotras como parte de pueblos indígenas originarios, ¿qué significa, qué ha significado, qué significan estos 14 años de Estado Plurinacional?
Bueno, yo voy a hablar como afroboliviana que ha vivido los diferentes procesos que ha pasado el pueblo afroboliviano en nuestro estado, ¿no? Mencionar de que las conquistas del pueblo afroboliviano, el de estar incluido dentro de la constitución política del Estado, fue la principal conquista que se la debemos a la lucha de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestros ancestros, en especial a los líderes que en su momento lideraron por medio de los tambores. Yo siempre que hablo hago hincapié en mencionar de que las conquistas y las luchas de nosotros fueron con nuestro bastión, que fue la parte cultural, que fue nuestra saya afroboliviana. La saya afroboliviana fue la primer voz para ser escuchado. De esta manera fue que se conquistó poder estar, reconocido, porque como anécdota decirles que pareciera algo irrisorio, algo de no creer, pero cuando el pueblo afroboliviano se presentó para hacer presentar sus demandas y hacer la solicitud de pedir de ser incluido por un derecho histórico por el pueblo afroboliviano, lo que hicieron directamente fue mandarnos al África porque desconocían o no querían aceptar de que existe un pueblo afroboliviano que es parte de la construcción, ha sido parte de la construcción del país. Y entonces, de esta manera ha sido que el pueblo afroboliviano ha estado dentro de la Constitución. Es un camino, ha sido un camino largo que se ha recorrido. Hemos tenido conquistas, hemos tenido muchos beneficios, pero también vale decir que, si bien en los 14 años se nos ha tomado en cuenta, estamos siendo parte, aún hay mucho trabajo para hacer. Prueba de ello es que se necesitan que haya mucho más apoyo desde las principales instituciones llamadas a poder coayudar para hacer cumplir todas las leyes y todo lo que corresponde al pueblo afroboliviano, para que principalmente para la difusión de la cultura, porque hay un desconocimiento, hay una ignorancia en el buen sentido de la palabra de lo que es el pueblo afroboliviano y el aporte que ha hecho el pueblo afroboliviano a lo largo de la historia en la construcción del país. Se nos hace, se nos pone a un margen o se nos hace parte de los pueblos indígenas originarios, nuestros hermanos que también han sido parte de la construcción del país, pero no hay ese reconocimiento del pueblo afroboliviano en sí como tal. Entonces, por este motivo es que, por ejemplo, ahora nosotros aún estamos dentro del decenio afrodescendiente y hemos tenido las experiencias de que se han presentado propuestas, se ha solicitado apoyo, se pide, pero siempre se encuentra la manera más bonita de decir no, no hay presupuesto, no se puede, no lo podemos hacer. Entonces, para nosotros es algo que cuarta, ¿no? El hecho de poder dar a conocer el tema de la cultura, el tema de la identidad para el pueblo afroboliviano, porque algo muy importante para nosotros es poder trabajar esa parte de la identidad del afroboliviano para que él mismo conozca cuáles son sus raíces, cuál es su historia, cuáles son sus necesidades, qué es lo que se necesita, y esas mismas personas puedan retransmitir la información a otras personas para que puedan conocer. Han habido avances, como han habido avances, avanzamos dos y volvemos uno. ¿En qué sentido lo digo? Es un caso muy especial, muy concreto, que es el caso de la dignificación del pueblo afroboliviano ante los hechos de violencia ejercida. Yo lo digo violencia porque es algo muy fuerte, el hecho de que se hizo un trabajo para que se saque el tema del Tundiki dentro del Carnaval de Oruro. Y se hicieron gestiones, se hicieron acciones, se tomaron acciones para que se pueda hacer de que el Tundiki ya no sea parte, porque el Tundiki es una forma de mofa al pueblo afroboliviano, es una forma de hacerse burla de todo el dolor que ha sufrido el pueblo afroboliviano a lo largo de la historia. Se hicieron acciones, se llegaron a acuerdos que no se han cumplido y se sigue haciendo. Entonces, para nosotros eso significa avanzar dos pasos hacia atrás. Y lo que es mucho más lamentable, de parte de quién viene esta mala manera de no hacer cumplir, de las autoridades, de las mismas autoridades llamadas a hacer cumplir órdenes que ya hay para que no se vuelva a presentar el tema del baile del Tundiki en el Carnaval de Oruro. Estamos esperando de que este año para el Carnaval de Oruro no se vaya a repetir, porque realmente sería el colmo de que después de tantas acciones hechas, tanto trabajo hecho, tanta difusión, tanta información que se ha brindado sobre el tema del por qué no es aceptable el baile del Tundiki dentro del Carnaval de Oruro, se lo vuelva a repetir. Sería una total falta de respeto al pueblo afroboliviano estas acciones. Eso es algo que es muy marcado dentro del pueblo, que es una de las cosas que, como lo vuelvo a decir, avanzamos dos pasos adelante y volvimos uno hacia atrás. El otro tema es, como decía yo, el apoyo que se tiene que tener de todos los niveles del Estado para poder ayudar a la difusión de la cultura afroboliviana, a poder tener acceso a todas las instituciones en las cuales nosotros podamos presentar las propuestas para poder trabajar. Medianamente sí, hay cierto apoyo, pero no del todo. Se necesita más. Se necesita más porque hay un desconocimiento. Lamentablemente, aunque fuese de no creer también, al momento, y estoy viviendo la experiencia yo misma ahora, de que para las personas es desconocido que existe un pueblo afro. Que existe un pueblo afroboliviano, que somos parte de Bolivia, todavía somos extranjeros en nuestra propia tierra. Y esto se debe, como dije yo, a la ignorancia, en el buen sentido de la palabra, de todo lo que ha sido la construcción del pueblo afroboliviano y del aporte que ha hecho el pueblo afroboliviano a la construcción del Estado. Somos parte también, somos afrobolivianos, nacidos en diferentes ciudades, venimos de nuestra cuna, que es los Yungas, que es la tierra madre para nosotros acá, y bueno, los que han migrado al eje troncal y diferentes departamentos, y estamos los que ya hemos nacido en la zona urbana, ¿no? Pero todos hacemos un uno para poder seguir trabajando por el pueblo afroboliviano, por la difusión de la cultura, por la presentación de las demandas que tiene el pueblo afroboliviano para poder seguir creciendo y poder seguir sumando más personas a esta lucha.
María Teresa, pasando al plano más internacional, me ponía a pensar en función a lo que nos has explicado, estos logros y estos retrocesos que se presentan en el ámbito nacional. Bueno, en el ámbito internacional hay varios contextos que se nos va presentando, ¿no? Por un lado, la situación más cercana y dramática, por ejemplo, lo que se vive en el Perú, una necesidad de visibilización, de poner en evidencia, de que sean ya no sobreentendidos, sino se esté la presencia de todos los pueblos que habitan un territorio dentro de el Estado, ¿no? Creo que es una de las principales luchas ahora. En el caso del Perú. Por otro lado, los contextos que se han abierto también, ¿no? En el caso de Colombia, ¿no? Y en el caso del Brasil, por ejemplo, a partir de los gobiernos, como que amplían tal vez las perspectivas para plantearse mayores avances para todos los pueblos, en realidad, ¿no? De nuestra patria grande. En ese sentido, no sé cuáles las consideraciones que tú, la comunidad afroboliviana hace, qué cosas podrían plantearse, ¿no? Que puedan ganar, tomar fuerza a partir de ese movimiento que a nivel latinoamericano se pueda estar dando, ¿no? Posiblemente solamente hemos mencionado tres países, ¿no? Pero la fuerza que se puede contagiarse, que se puede producir, puede ser también bastante esperanzadora, ¿no?
Quisiera complementar a María Teresa Santos, te habla, complementar esta pregunta que te hace Pablo. Yo lo miraría desde la siguiente perspectiva. En el caso Perú, esa suerte de no reconocimiento a la pluralidad de los pueblos indígenas y campesinos, y afro, la presencia afroperuana en el Perú muy fuerte. En el caso del Brasil, esa suerte de no reconocer la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva del PT políticamente, pero forma parte de un movimiento, de una ola conservadora en el continente, negadora de luchas, demandas de ese reconocimiento plural, diverso, no solamente de las culturas, sino también de las diversidades sexuales, del tema de la reivindicación de las mujeres sobre la decisión de sus cuerpos, el derecho al aborto, un movimiento que forma parte de esta oleada, de este conservadurismo en el continente. ¿Cuál es tu mirada, tu perspectiva sobre el tema? No sé si hay una articulación latinoamericana continental de la presencia afro en nuestro continente.
Bueno, Santos, yo le puedo hablar desde mi conocimiento, mi perspectiva. El pueblo afroboliviano, a diferencia de los procesos de los otros hermanos afrobolivianos de Latinoamérica, podemos decir de Colombia, que es el más cercano, Perú, Argentina, incluso Argentina, Chile, son procesos bien fuertes, ¿no? Yo puedo decir que desde mi visión yo veo al pueblo afrocolombiano como el que lleva adelante todo este proceso de lucha a lo largo de la historia, de los cuales podemos nosotros rescatar mucho. Y nosotros en Bolivia, aún el pueblo afroboliviano está en, podemos decirlo así de una manera muy criolla, en pininos de todo lo que es la parte de los procesos. Como dije en un inicio, sí, nosotros estamos dentro de la Constitución, somos parte del pueblo, de los pueblos indígenas originarios, junto con los hermanos también, pero el trabajo realmente que se debe hacer direccionado para el pueblo afroboliviano como tal, podemos decir de que sí, hay en discurso hay mucho, se dice mucho, pero cuando tocan, se deben tomar las acciones realmente o se deben asignar recursos para poder que el pueblo afroboliviano pueda trabajar, podemos decir que es mínimo, a veces es nulo. Entonces, yo por lo menos soy partidaria de que sí estamos hablando, estamos dando un discurso unificador y estamos diciendo de que estamos haciendo parte a los pueblos, a los hermanos de los pueblos indígenas y al pueblo afroboliviano también se deben hacer en las acciones, ¿no? Yo lo hablo desde mis experiencias y desde el conocimiento de todo lo que ha sido el proceso del pueblo afroboliviano. Estamos creciendo de a poco, pero aún falta más. Yo le puedo decir, y voy a ser muy redundante en decir, que hay todavía el desconocimiento y la no aceptación por incluir al pueblo afroboliviano dentro de los procesos. Un dato muy importante, la historia de la creación del Estado Plurinacional de Bolivia, la historia en los distintos departamentos en los cuales hubieron las batallas, en las cuales el pueblo afroboliviano, el pueblo afrodescendiente en su momento fue partícipe, es totalmente negado. No hay registro, no se quiere reconocer, y en los registros que hay no están documentados, no puedes encontrar ninguna información que hable sobre todo esto. Hay la poca información que se tiene, no quiere ser reconocida. Entonces, para mí, desde mis luchas que yo vengo haciendo desde, ¿cuánto? Mis 12 años, mis 13 años que ha sido el proceso dentro del pueblo afroboliviano, he visto muy poco avance. A Pinino, estamos aprendiendo de los otros países hermanos de todos sus procesos que han sido mucho más duros que los de nosotros, pero no indiferentes o no diferentes, pero sí hace falta mucho más apoyo, hace falta mucho más que se reúna, que el pueblo afroboliviano sea parte de todos los procesos y de todas las instancias, sobre todo eso que es lo más importante, que sea parte de las instancias correspondientes para poder hacer los trabajos que se necesitan para que el pueblo afroboliviano pueda seguir haciendo la lucha, que ya no debería ser una lucha porque tenemos leyes que nos respaldan, pero seguir trabajando, digámoslo así, para que se pueda tener, se pueda dejar ya una senda preparada y hecha para los jóvenes y niños que vienen detrás de nosotros.
Muchas gracias, Marité, por exponernos todo estas interpretaciones, reflexiones también que surgen a partir del trabajo territorial que ustedes vienen haciendo allá como pueblo afroboliviano en Santa Cruz, ¿no? Tan importante el trabajo para dar a conocer su cultura, para dar a conocer también estos procesos de recuperación de su propia historia, para que conozcamos también y nos aproximemos a los grandes aportes que han hecho a nuestra historia, a la construcción de nuestro país, ¿no? Qué tan importante también lo mencionas y me parece importante recalcar esto. Pero también creo que a veces tomamos mucho al pueblo afroboliviano, o sea, los convocamos para que nos acompañen con la saya, porque son alegres, pero no vemos atrás que este pueblo está realizando un trabajo mucho más profundo a partir de la música, a partir del baile, porque eso tiene que ver con su cotidiano, porque a través de la música ustedes están expresando, están contando cómo han trabajado la tierra, cómo han llevado las luchas y cómo, siempre recuerdo, este no es el primer encuentro que hemos tenido con ustedes y siempre me mueve y creo importantísimo recordar el cómo ustedes han vuelto a hacer oír su voz utilizando justamente esto que es el arte, la cultura, para darnos a conocer que están presentes aquí, para darnos a conocer que están reclamando ser escuchados y cómo esto ha sido encabezado por las mujeres, ¿no? Desde las abuelas.
Perdón, Gaby, sí, exactamente es lo que dije en un inicio, que nuestro bastión de lucha históricamente han sido nuestros tambores, ¿no? Ha sido la saya afroboliviana, como usted lo dice, a través de las letras de las músicas de la saya afroboliviana, transmitimos mensajes que necesitamos decir y necesitamos que se escuchen. Ya, el pueblo afroboliviano a lo largo de la historia ha tenido como su bastión de lucha la saya afroboliviana, por la cual se transmite los mensajes que se quiere dar a conocer. De un tiempo a esta parte ya han tomado las mujeres las riendas de esta lucha, haciendo y tomando como ejes principales el poder trabajar la identidad, el poder trabajar el otro lado que las personas no conocen o desconocen o no quieren reconocer, que es la participación del pueblo afroboliviano, en especial de las mujeres, como mujeres con capacidades, aptitudes y talento para poder ejercer cargos, para poder tener direcciones, para poder tener gerencia. Se nos relaciona mucho por el tema cultural, como el pueblo afroboliviano que está listo y preparado para solamente bailar y hacer presentaciones artísticas, cuando en realidad lo que nosotros queremos mostrar a través de la cultura es la realidad del pueblo, que ahora tenemos muchos profesionales preparados, tanto varones como mujeres, para poder ejercer cargos públicos de participación pública, para poder tener cargo en la toma de decisiones importantes que puedan coayudar para poder trabajar las políticas públicas que se necesitan para el pueblo afroboliviano.
Muchísimas gracias, Marité, por el tiempo, otra vez repito, y por darnos a conocer todo el trabajo que vienen realizando, y en todo lo que nos has expuesto también nos has contado acerca de los avances y los desafíos que tienen como pueblo afroboliviano, pero también los desafíos que nos plantean hacia nosotros y nosotras como habitantes de este territorio. El compromiso está presente para poder volvernos a encontrar más adelante, para que nos den a conocer también las actividades que ustedes tienen, las buenas noticias, como también las emergencias que vayan surgiendo. Esperemos que no sean muchas, las mismas también, para que ustedes puedan seguir trabajando. Entonces, un gran abrazo, muy agradecidos y agradecidas con estos aportes tan
Ah, totalmente mal, caramba.
Sí.
Es la plataforma.
Sí, sí, sí. Bueno, de todos modos, también el agradecimiento a María Teresa. La verdad va a ser importante tener nuevos encuentros, porque creo que es importante que el pueblo en general, el pueblo boliviano en general, conozca lo que es la estrategia de este decenio, ¿no? Para poder también exigir, ¿no?, el cumplimiento de las cosas que hay como compromisos desde el gobierno, desde el Estado, y los desafíos que se ha planteado del mismo pueblo afroboliviano. Entonces, como dice Gaby, vamos a esperar que un nuevo encuentro se produzca para ir ahondando en esos temas también, ¿no? Creo que el 23 de septiembre se hace mención a esta estrategia, bueno, a este decenio, pero después no se vuelve a tocar. Entonces es importante una y otra vez tener presente qué es lo que se tiene que lograr en este decenio y qué cosas más se pueden ir implementando como parte de esa estrategia.
Querida Gaby, chicos, a los hermanos amigos de la radio Vainatambo, ya creo que ya me están adoptando. Decirles que muy agradecida, sobre todo por el interés que ustedes siempre muestran por saber del pueblo afroboliviano, por dar a conocer, por mostrar, por informar sobre nuestra situación, sobre los avances, desafíos y todo el trabajo que se está haciendo, ¿no? Yo agradecida por la invitación. Aquí estoy siempre que pueda estar con ustedes para poder informar. También dentro de poco vamos a hacer parte de otras compañeras también para que ellas se vayan familiarizando con ustedes y puedan informar y hayan muchas más voces que puedan transmitir la información que se está teniendo sobre el pueblo afroboliviano y su trabajo, ¿no? Un gran abrazo de parte de María Teresa Zavala, un gran abrazo de parte de las Hijas de África desde Santa Cruz para ustedes.
El hueco en el muro.
Programa en nuestro estilacho.